Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia número 46. Estoy muy contenta, muy feliz. Volver a estudio, no volví a estudio desde el año pasado, entonces, estoy aquí un poquito oxidada, pero como con todo el flow. Así que lo primero que todo, gracias, mil gracias por escucharnos, por reproducir, por compartir. Como saben, no nos fuimos de vacaciones, así que ustedes nos acompañaron todo diciembre, todo enero en sus vacaciones, escuchándonos. Así que tengo una invitada de lujo, de lujísimo, que además es mi terapeuta. Yo no sé, yo no sé qué significa eso. Yo creo que esto hace parte de la terapia, ¿cierto que sí?
¿Puede ser? Muchas cosas de las que uno hace resultan ser muy terapéuticas y sanadoras.
Bueno, ojalá esto sea. Estoy con Alejandra Quintero Rendón, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como el Diván Rojo. Así que es psicoterapeuta EMDR certificada, que habrá que explicar eso porque todavía me costó hasta pronunciarlo, y educadora sexual con perspectiva de género, trabaja trauma, sexualidad, autoestima. ¿Qué más?
No, principalmente todo lo que compete a la salud mental y la salud sexual en las mujeres. Ese es mi foco fundamental. Y cuando hablas de MDR, pues te traje acá el libro, pues, principal, la Biblia de nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa MDR? Terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante los movimientos oculares. Es muy conocida porque la gente mueve los ojitos como así. Se llaman movimientos sacádicos. Y es muy interesante porque además de que fue propuesto por una mujer que amamos enormemente, Francine Shapiro, pues es un modelo bastante efectivo para el abordaje de muchas problemáticas en salud mental que tienen un origen de tipo traumático.
Vamos a tratar de conducir esta conversación porque realmente el miedo antes de empezar a grabar era, ¿será que nos va a alcanzar la hora o va a tocar hacer parte 2? Entonces creo que el día de hoy vamos a hablar sobre traumas. Yo todo el tiempo estoy diciendo como creo que soy traumada, pero realmente uno ni siquiera sabe que son los traumas y dos, o sea, todas las personas sabemos cuando estamos traumadas o no. ¿O cómo funciona
eso? Eso te iba a decir, que tú digas que estás traumada indica un nivel de conciencia. Y no todo el mundo sabe que está traumatizado o traumatizada, y esa es la realidad. Yo no he conocido a nadie sin traumas todavía. Realmente todos en la vida...
O sea, en todos tus años de trabajo, nadie.
No, nadie. Es que si alguien estaría sin trauma, realmente estaría viviendo en una burbuja de cristal. Y donde estuviera viviendo una burbuja de cristal, tendría trauma por estar viviendo una cultura de cristal y no estar viviendo en la realidad. ¿Sí me entendés? El trauma, frente a esa pregunta que me hacía la segunda, no todo el mundo es consciente de que lo tiene porque no todos los traumas son tan evidentes. Los traumas se manifiestan principalmente en síntomas, no necesariamente a través de una narrativa verbal. Te voy a poner un ejemplo. La gente considera un trauma un accidente de tránsito, se cayó algo, tuvo algo, una ruptura, lo que sea. Y resulta que eso pueden recordarlo, decir, ay sí, tuve un accidente, estuve en tal parte, no sé qué, esto se llama algo narrativo. Uh-huh. Pero la mayoría de los traumas no son narrativos, están en el cuerpo y por eso se expresan en síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Depresión, ansiedad, insomnio, abuso de sustancias, pesadillas, flashbacks y un sinnúmero de experiencias y comportamientos, pensamientos o emociones que generan perturbación en la persona. Y la gente a veces no conecta esos síntomas con que tengan un origen traumático. Entonces, por eso te digo que no necesariamente todo el mundo sabe que tiene un trauma.
Pero, por ejemplo, o sea, si a alguien le pasa algo traumático en su vida, eso linealmente podría conducirlo como a una condición de salud mental como bipolaridad o eso, o no, eso no tiene nada que ver.
En el caso de esa pregunta de bipolaridad, digamos que más del 80% es de tipo hereditario, okay. ¿Sí? Y también hay otros temas de salud mental, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, uh-huh. En algunos casos de esquizofrenia, de TPL o de trastorno límite de la personalidad, tiene un gran componente de tipo hereditario. Sin embargo, todos estos que te acabo de nombrar, aunque sean de tipo hereditario y que hay un componente genético allí o epigenético, el trauma es el gran activador. Entonces, es posible que uno tenga genéticamente la posibilidad de desarrollar esquizofrenia, bipolaridad, el TOC, no sé qué. Pero el traumita es lo que necesitaba ese gen, nuestro ADN y nuestro sistema nervioso para activar una serie de trastornos mentales. Justamente aquí traje el DSM-5, que es otra de nuestras Biblias en salud mental.
Ok.
Mírenme esta Biblia, o sea, es un mamotreto.
Pero no, yo no veo el mamotreco, veo la cantidad de post-its adentro, más
bien. Sí, de cada uno de mis pacientes que cuando tienen un diagnóstico por el estilo profundizo. Y resulta que se dice que más de la mitad del DSM-5 tiene un origen de tipo traumático. O sea, imagínate el nivel de impacto que puede tener el trauma en el origen y desencadenamiento de los trastornos mentales. Y ni siquiera mentales, esto va más allá. Es capaz, según el trauma y la severidad del caso, de hasta alterar el ADN de las personas, y por eso tenemos una transmisión epigenética de generación en generación de los traumas. Entonces, tenemos afectación, vuelvo y les digo, según el tipo de trauma, pues, y la gravedad. Una, epigenética; dos, claramente a nivel de impactos emocionales; y la otra a nivel hasta de enfermedades físicas. Está súper asociado la severidad del trauma en infancia, por ejemplo, con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, con el sedentarismo, con el consumo de sustancias, con intentos de suicidio, incluso con obesidad. Frente a eso, por ejemplo, hay una pregunta que, si quieres, me puedes enlazar, y es que Freud, y antes de Freud, Charcot, no creían que había un origen traumático, sino que las mujeres inventaban eso. Entonces, de ahí sale la histeria, entonces, y ahí podemos enganchar.
Pero antes va, listo.
Bueno, la puedes preguntar en cualquier momento.
Ale, somos seres sociales, entonces la pregunta es, ¿los traumas afectan nuestra forma de relacionarnos con las demás personas? ¿Nuestros traumas afectan en nuestras relaciones sexoafectivas? O sea, ¿cómo podemos? O sea, y si toda la vida estamos traumados y nunca lo trabajamos, entonces no tenemos derecho a tener relaciones sanas. No sé, como que ahí me queda mucha cosa encima.
Tú dijiste algo muy importante y que constituye parte de la definición de trauma. El trauma conlleva una desconexión. Una desconexión incluso, primero de mí misma, a través de algo que podemos llamar disociación. Me desconecto de mí, me desconecto de mi cuerpo, pero además me impide la conexión con el otro. Es increíble, porque primero se genera como un aislamiento. Segundo, también sucede que me afecta la forma en que me vinculo con los demás. Entonces, es muy interesante porque trauma y conexión van de la mano. Trauma genera desconexión. Van juntos.
Me quedé en shock. O sea, ¿por qué, Ale, por qué es importante la perspectiva de género en la psicoterapia?
Ay, mujer. Porque, por ejemplo, en el entendimiento del trauma, y aquí voy abriendo un librito muy especial y muy importante de una mujer increíble que se llama Judith Herman. Uh-huh. Este libro, Trauma y Recuperación.
Okay.
Esa mujer es la que desempolva el trauma o lo saca del closet después de que Freud lo enterró completamente, y con ella arranca toda esta revolución ahorita que hay del trauma, que posteriormente, por cosas y desgracias de la vida que tuvo esta mujer, pues no pudo seguir impulsando todo lo que ya había propuesto, y luego llegó Bessel van der Kolk y se llevó pues como todo el show y la importancia en torno al trauma. Pero esta mujer, por ejemplo, procede del movimiento feminista y ella plantea que el trauma es de tipo colectivo, y ahorita muchos de los acercamientos frente al trauma lo plantean más desde una perspectiva más individual. Realmente el trauma tiene los dos componentes. Es mi forma personal e individual de sentir lo que ha pasado, pero también a nivel colectivo y estructural se generan ciertas condiciones que hacen que a nivel individual o colectivo ciertas comunidades o individuos vivan unas adversidades que les generan trauma.
Pero, por ejemplo, cuando yo pienso en trauma y pienso, digamos, pues yo me accidenté manejando y yo más nunca pude manejar. Eso yo entiendo que es un trauma. Pero hay cosas sutiles que nos pueden generar traumas que ni siquiera nosotras podemos hacer esa conexión, porque es como, ahí me quedo como perdida, porque, o sea, si hay algo como, pues me violaron, yo sé que eso me genera un trauma, pero es algo como fácil de identificar, pero algo minúsculo puede generarnos un trauma o no.
Total, total. Por ejemplo, voy a contar un caso.
Eso.
Te voy a contar un caso de alguien que no creía que eso era un trauma, pero en el procedimiento que aplico para identificar traumas, apareció. Y era, por ejemplo, estar en el cuadro de honor del colegio. Cuando ella recordó eso, fue una experiencia agradable. Dijo, ay, no, pues se me vino que estaba en el cuadro de honor del colegio y mis papás me felicitaron. Ella no lo dijo llorando, ella no lo dijo como altamente traumatizada, pues como uno pudiera ver un paciente tradicional de trauma. Cuando empezamos a trabajar sobre sus temas, llegamos a ese punto y le dije, vámonos a trabajar este. Cuando nos metimos allí, lo que descubrimos y escudriñamos es que detrás de ese aparente afecto positivo que tenía ese logro de haber ganado cuadros de honor, ganar siempre los excelentes y demás, estaba encubriendo una autoexigencia brutal, un perfeccionismo tremendo, una ansiedad enorme, la necesidad de aprobación por parte de sus padres. Y ella no se había dado cuenta. Cuando nos introdujimos más profundamente por medio de su sistema nervioso y su corporalidad, claramente desbordó en llanto. Claramente sintió luego que se quitó un peso de encima cuando trabajamos esto. Pero mira que en apariencia, para ella y en su nivel de conciencia, no tenía tan claro que algo que para ella era un motivo de orgullo había sido una situación tan compleja que le había determinado cosas tan importantes como la personalidad, porque tenía rasgos de personalidad perfeccionista o rasgos de personalidad TOC, y además una autoexigencia enorme, una ansiedad brutal por ganar la aprobación del otro a través de la excelencia. Aprendió que su valor personal estaba en lo que hacía. Entonces, cuando trabajamos ese tema, es un temazo, porque es que a diferencia de un accidente que tú lo tienes súper claro y la gente tiene todos los síntomas del trauma, digamos de la manera más tradicional que uno lo pueda conocer, esos son traumas simples. Pasan una vez, por más difíciles que sean, es algo puntual en la vida de una persona. Volvamos al ejemplo que te puse. ¿Cuántas veces aparecería esta niña en el cuadro de honor? ¿Cuántas veces se esforzó por sacar un excelente? Toda la primaria, contemos más o menos 5 años, siguió así en el bachillerato, contemos más o menos 10, 11 años, seguiría en la universidad así, claro, siguen en la universidad así. ¿Qué significa eso? Y luego en el trabajo, ¿qué significa eso? Que tenemos una serie de continuidad en las adversidades o en el nivel de estrés que hace que esa cosa tan minúscula, pero sostenida en el tiempo, tenga un impacto aún mayor y más complejo en la salud mental que el mero trauma simple. Y eso es interesante verlo, porque cuando a la gente se le pregunta, ¿usted ha tenido traumas? Dicen, no, es que yo no me he accidentado, yo no he vivido emergencias, situaciones de emergencias o desastres naturales, entonces yo no tengo trauma. Pero llegan con unos cuadros tremendos y muy complejos en salud mental.
Voy a volver a Freud, porque me fui porque era importante para mí esto antes. Mencionaste a Freud y dijiste, es que él no creyó en los traumas cuando te hice la pregunta, porque era importante la perspectiva de género en la psicoterapia, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver Freud? O sea, ¿qué tiene que ver Freud? Que además pensamos en Freud y pensamos que es como lo máximo en la vida, ¿no? O sea, es como este gran personaje, hay documentales, ¿no? O sea, es como que uno piensa en Freud y es como, ¡wow!
Incluso es difícil tener perspectiva de género siendo freudiano. Pero bueno.
Anda. Se tenía que decir y se dijo.
Sí. Entonces, mira, te cuento un poquito. Cuando se empezó a investigar este tema del trauma, empezó un neurólogo muy especial y muy importante, Charcot, a mostrar, incluso lo hacía casi como un show, a mujeres, algunos hombres, pero principalmente las mujeres eran las que mostraban estos tipos de comportamientos, eran comportamientos muy extraños, los mostraba al grupo de médicos, psiquiatras, un poco como un show, vuelvo te digo, y simplemente mostraba estos signos, esta forma de arquear el cuerpo, esta forma de moverse, etcétera, son la histeria. En ese tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba de moda hablar de histeria. Es como ahorita estar hablando de trauma, así como nosotros.
Temas taquilleros.
Exacto. Entonces, resulta que tuvo varios discípulos, dentro de ellos Freud, Pierre Janet y otro señor. Resulta que Freud, pues, era más afamado que Pierre Janet, y Freud empezó a hablar con las mujeres, porque primero no hablaban, solo decían, ay, tiene estos comportamientos, está muy raro, ya es misteria. Freud y Pierre Janet empezaron a preguntarles, a hablar, a increparlas, porque antes no se hacía. Y ellos crearon algo que se llamó, pues Freud le dijo el psicoanálisis, y Pierre Janet como la terapia narrativa, la terapia del diálogo. Y una de las pacientes le decía, la terapia o sanar a través de la palabra, qué belleza, ¿no? Y por eso, a propósito de ahí, de ese origen, resulta que la gente cree que hablando del trauma es que se sana. No, eso es de principios del siglo XIX, ya luego vendrán otras cosas. Pero entonces resulta que cuando empezó Freud a indagar, se dio cuenta que un montonón de mujeres, de esas que tenían esos comportamientos extraños, que por cierto eso es lo que llamamos ahorita trastorno de estrés postraumático, o sea, tenían todos los síntomas de estrés postraumáticos o síntomas psicológicos muy graves propios del trauma, eso lo sabemos ahorita, no lo sabíamos a principios del siglo XIX. Entonces, cuando Freud empezó a investigar y empezó a hablar con muchas mujeres, la mayoría habían sido víctimas de abuso sexual, pero eso no se sabía en esa época porque no se hablaba. Freud quedó tan impactado que hubiera tanto incesto, tanto abuso sexual, o sea, no se lo esperaba, y él empezó a decir, he descubierto, o lo que veo es que el origen de esto que se llama histeria está en situaciones de la infancia asociadas a abusos sexuales. Pero es que, ¿quién era Freud? Era un hombre que trabajaba con sus clientes de la clase alta. ¿Cómo iba a decir esa afirmación para decir que la gente de la burguesía había un montón de abusadores y violadores? Entonces, ¿qué sucede posteriormente? Y por eso Freud es tan controvertido, porque a pesar de que las mujeres le reportaban que habían abusos sexuales, y al principio él dijo que estaba viendo muchos traumas sexuales y que podían explicar el comportamiento de esas mujeres, luego se retractó. Y dijo que eso eran fantasías de las mujeres.
O sea, él dijo al principio eso y después se echó para atrás.
Se echó para atrás y dijo, no, eso no existe, eso son invenciones de las mujeres. Esa es la histeria, ¿puedes creer? Y bueno, ¿y luego qué pasó con la histeria? Pues supuestamente se curaba a partir de la masturbación. Pero bueno, ese es otro tema. Pero resulta que Pierre Janet, no. Los que estudiamos psicotrauma amamos a Pierre Janet. Quedó relegado un poco en la historia, no tuvo el boom, no fue tan acogido por la burguesía en su momento. Yeah. Y Pierre Janet dijo no. Estos comportamientos vienen de trauma y muchos de estos vienen por abusos sexuales o traumas infantiles, y desde ahí seguimos la línea. Pero como Freud tenía más primacía, pues enclosetó el trauma. Y entonces hablar de trauma en ese momento, después de que tuvo un boom muy importante porque era la histeria, quedó en el olvido porque entonces todo era fantasía. Tú te inventaste eso.
O sea, no nos creían.
No nos creyeron. Freud, el gran patriarca, nos cayó, nos dijo, pues locas, que nos estábamos inventando las cosas. Y por eso también ahorita no nos creen. Es muy difícil, bueno, no solamente pues por la herencia de Freud no nos creen, sino también porque el mecanismo de trauma también es la negación, una negación individual y cultural. Pero bueno, entonces
pero
es
ejemplo,
muy interesante.
¿Cómo hace el tema de la negación? Es decir, como una individualmente atraviesa eso y una niega el trauma y socialmente te lo niega.
También okay. Se niega, también se niega. ¿Cómo? Mira qué pasa con las violaciones o asesinatos de mujeres, son temas traumáticos, salen un boom y ¡puf! Ya no se puede hablar de eso.
Ya
quedó enterrado, a nadie ya le interesa, a nadie más lucha por eso, ¡puf! Sale. Y cuando sale y se evidencia, salen nuestros mecanismos de defensa individuales y colectivos a tapar, a minimizar y demás, pero eso es muy propio del trauma porque nadie quiere ver los dolores, ni los propios ni los ajenos. Entonces,
más de 30 mujeres asesinadas en lo que va del 2024 en Colombia. O sea, son cifras, pero tienes toda la razón. O sea, se enuncian y enseguida hacemos como una apagada colectiva.
Total, total, pero es un mecanismo de defensa colectivo. Por eso tenemos que hablar del trauma, no solamente a nivel individual, sino también colectivamente, porque somos una sociedad completamente traumatizada.
No, de pensar en Colombia y todos estos años de violencia, yo creo que tal vez ahora que me dices, no sé, por eso hemos naturalizado tanto. Es como que nos dicen una masacre más y es como, uy, no, siguiente, no voy a mirar eso.
Es correcto, hay una familiarización con el trauma. Y a nivel individual, ¿cómo lo vemos? Tú lo traes a nivel social e histórico, porque el trauma también es histórico. Okay. Tú haces ese ejemplo, pero a nivel individual, ¿cómo lo vemos? Si el niño o la niña o el niñe desde temprana edad está expuesto a conflictos entre sus padres, pues a medida que crece, si él se mete en una relación conflictiva, pues no, le va a parecer común y corriente, no va a notar algún cambio, algún malestar, ¿por qué? Porque su cerebro ya está familiarizado. Y ahí empezamos a hablar también de cómo el trauma afecta o genera o propicia estos patrones del apego. Otro tema de moda en el mundo.
Que voy para allá porque lo quiero todo, quiero todo. A ver, pero antes, ¿el trauma puede ser generacional? Es decir, si mamá o papá estaban traumados con algo, ¿yo puedo estar traumada?
Sí.
O sea, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa el trauma ahí?
Porque es que el trauma, hay varias formas. Una, epigenética, cambio en el ADN. Imagínate que hay un experimento, es que es impresionante. El ADN se cambia también por factores ambientales de contaminación o, por ejemplo, hasta el alcohol. Entonces, imagínate que hay por ahí un experimento con unos ratoncitos en donde se les ponía como una lucecita y los electrocutaban. Entonces, unos ratoncitos aprendieron que cuando aparecía la lucecita los electrocutaban. Luego les quitaron la energía, la electrocutadera, les quitaron eso, prendían la luz y los ratoncitos hacían lo mismo y se congelaban como si les hubieran aplicado el mismo estímulo. Eso empezó como con esta generación de ratones. Luego los hijos de estos, con solo ponerle la luz, hacían el mismo movimiento de parálisis, congelación y como de movimientos. Los siguientes, y así los siguientes, y así los siguientes, solo con la luz, porque ya no había el estímulo eléctrico. ¿Qué? Exactamente. Entonces, imagínense eso, y eso estaban como hasta en los tatarabuelos. Entonces, imagínate cómo será el trauma que nosotros debemos de tener con el tema de la llegada de Colón y todo ese tema tan traumático que hubo en nuestro continente. Eso es algo que tenemos en nuestro ADN implícito. Y así cada una de las culturas, porque no solamente es esta, en cada una de las ciudades del mundo hay sucesos históricos altamente traumáticos. Entonces, hay una transmisión epigenética del trauma, porque el trauma tiene la capacidad de modificar el ADN. También hay una transmisión de tipo narrativo. Mi abuelita me contó esto cuando yo era niña. Puede que yo no lo haya vivido, no lo haya hecho consciente, pero con solo que mi abuela me hubiera contado esa situación, yo pude haber quedado altamente afectada. O puede que de niña no le hubiera parado mucha atención, pero ya con el tiempo, a medida que crezco, me voy dando cuenta de qué tan importante o tan difícil fue esa situación que vivieron mis abuelos. Por ejemplo, te voy a contar un caso que he tenido de temas, eso se llama trauma transgeneracional. Familias que de pronto tuvieron muchísima escasez y pobreza económica y que en algún momento, pues abuelos, tatarabuelos, tararara, y vemos luego cómo puede ser la base o está en el origen o algunas personas que he tenido en mi consulta con problemas de la conducta alimentaria indican que necesitan comer mucho todo el tiempo. Y cuando nos vamos atrás, pues nos remontamos a la historia de sus padres, de sus abuelos que tenían carencias, escasez de los alimentos. Y hay algo que queda en ellas como una forma de suplir o compensar estas cosas no resueltas en la familia. Mejor dicho, hay tema de todo. Y aquí estamos hablando del trauma transgeneracional. Hay traumas también que suceden en el momento de la gestación y durante la gestación. Wow. Trauma perinatal, traumas vicarios a los que nos sometemos personas como nosotros del sector salud escuchando tantos traumas en las personas. Y así pues hay infinidad de formas de trauma.
Mencionamos un tema que es muy taquillero en este mundo de las redes sociales, y es el tema de los apegos. Soy apego ansioso, tengo apego evitativo, tengo apego no sé qué. ¿El trauma tiene algo que ver con los apegos? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué carajo significa apego evitativo, apego? O sea, no. Vamos por eso. Vamos a mirar eso.
Bueno, hay algo que tú dices que es muy importante y quiero hacer la invitación a que por favor no nos diagnostiquemos a través de TikTok. ¿Listo? Ni de redes sociales, porque ahorita, tal como tú lo dijiste, ay, yo soy apego no es que, yo soy apego no es que, el otro es apego tal, y entonces no es que, no. Es bueno tener, digamos, conocimiento, información en materia de salud mental, además, pero ay, no evitemos el sobrediagnóstico.
Pero además, como que nos encasillamos y como si no tuviéramos opción de cambio, ¿no?
Ah, sí,
no. Esa, como, no, ya yo tengo apego evitativo, entonces eso ya es lo que me conduce y eso guía mi forma actual. Bueno,
volvamos. Se ponen la lápida encima solos y además también consideran que el diagnóstico es una lápida. Pero luego de eso hablaremos. Pero sobre el tema del apego, mira, el apego es una palabra que no tiene ningún significado peyorativo, ni malo, ni prejuicioso en el mundo de la psicología. Okay. Apego es simplemente una necesidad de vínculo con otro ser humano, ya. Eso es lo que en psicología entendemos como apego. Por eso todo el mundo nos necesitamos apegar, o sea, eso es normal, todos codependemos de todo, la dependencia sana es, está bien, ahí nace la solidaridad, la sociedad, la comunidad, etc. Todos nos apegamos. Ahora, otros estudios de una mujer fueron los que dieron origen a ello, a toda la teoría del apego, pero luego llegó John Bowlby y se llevó todos los créditos.
No, qué cansancio, qué cansancio, qué cansancio.
Ay, no. Sí, pero bueno. Entonces resulta que en esas investigaciones, pero también las de esta mujer, que es que no sé cómo se pronuncia, Mary Ainsworth, algo así, resulta que ellos identifican 4 tipos de apego. Uno, entonces como te digo, el apego es la forma en cómo nos vinculamos con los otros, en especial en los primeros 18 meses de vida. Luego hay otra ventanita en la formación del apego que va como hasta los 3 años y otra hasta los 6. Ahí hasta los 6 ya se terminó de consolidar el patrón de apego. De los 6 hasta la adolescencia, que va más o menos hasta los 19 años, ¿se fortalece el patrón de apego o se modifica? Y en la adolescencia, ojo que esta expresión se la escuché a una psiquiatra muy experta en apego, es como decir, publíquese y cúmplase. Ahora, eso es de la adolescencia en adelante de la adultez. Sin embargo, realmente pueden ser modificables a favor o empeorables estos patrones de apego, y ya te digo. Entonces, ¿cuáles son los patrones de apego? 4. Uno, el apego seguro, que por cierto, es el más escaso. Yo todavía no he tenido pacientes con apego seguro. No conozco muchos.
¿Cuántos años de terapia?
Tengo 20.
Ya ustedes calculen. Ajá. Va.
Pero sí conozco personas con muchos rasgos de apego seguro.
Ah,
¿sí?
Okay.
El apego seguro es cuando eran bebés o niños, sus necesidades fueron satisfechas.
Ah,
sus
lindo.
Necesidades de alimentación, de frío, de calor, de contacto físico. Esto es una necesidad humana, incluso mamífera. Sí, okay. Los mamíferos que no son tocados, abrazados, chiquiticos, tienen problemas en su crecimiento físico y demás, nosotros también. Entonces, cuando a un niño se le satisface en sus necesidades, tiene una alta probabilidad de desarrollar un apego seguro.
¡Qué cosas!
No, y es increíble porque es que nuestra educación nos dice, déjelo llorar, que así lo va a hacer más independiente, déjelo llorar. Déjelo solo allá toda la noche en una camita aparte para que tal. Mira que todas estas cosas que son a nivel cultural y que se reproducen generación tras generación, nos van conduciendo a desarrollos también de apegos un poco insanos. Ese es un ejemplo menor. No estoy diciendo que a los que lo hayan dejado llorar hayan desarrollado un patrón de apego inseguro.
Pero puede ser.
Pero es parte de lo que contribuye. Entonces, ese es el apego seguro. Luego nos vamos a 3 tipos de apego inseguro. Entonces, tenemos el apego ansioso. En el apego ansioso es cuando el niño tuvo una necesidad que reclamó y reclamó y no acudieron a tiempo o no se suplió esa necesidad y el niño quedó con ese deseo completamente insatisfecho y cuando recibió de pronto aquello que necesitó, lo cogió y se aferró a él enormemente. Por ejemplo, cuando las mamás se iban a trabajar, es que volvemos a los temas culturales, ¿no? Cómo nos van moldeando a nosotros el trauma y el apego. Mamá tenía que trabajar cuando nosotros estábamos destetados a los 3 meses en nuestro sistema acá en Colombia. En esa separación es posible que yo genere mucha ansiedad por ver a mi mamá y puede que cuando me llegue yo me aferre a ella y no la quiera perder, mami, no te vayas, ¿sí? Ahí, si eso se repite y se repite y se repite y se repite, porque es que el patrón de apego no es por un evento, el patrón de apego es una serie de eventos adversos repetidamente, ahí puedo desarrollar apego ansioso. Ahora, si en esa mamá que se va, cuando vuelve, yo esa ansiedad la canalicé como en rabia, en rechazo, tengo como rabia con mi mamá que me dejó solo, que vino, ¡fum! Aprendo a alejarme porque entiendo que me pueden hacer daño. Entonces aquí tenemos a los evitativos. Y hay otro que es el apego desorganizado. Que el apego desorganizado, por cierto, es el más complejo, es el que reviste más trauma.
Ok.
Es, por cierto, la base del trastorno de personalidad borderline o límite y es el que conjuga estos dos. Entonces, cuando tenemos a las pacientes...
¿O será que soy ese? ¡Ay, Dios mío!
El desorganizado tiene las dos. Entonces, ay, yo quiero tener una relación. Anhelo tener un novio, no sé qué. Encontró el novio, encontró un tinieblo que le sigue. Uy, no. No, 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 a mí no me gustan las cosas como muy estables. Me siento en riesgo, algo va a pasar.
No.
Eso es un ejemplo, lo vemos de muchas formas, pero como que quiero y no quiero, quiero y rechazo, no me sirve ni blanco ni negro. Y esta es un poco como el apego desorganizado, entonces tenemos estos 4 tipos de apego.
Tenemos entonces el seguro, el ansioso, el evitativo y el desordenado.
El que mezcla las dos.
¿Se llama desordenado?
Sí, desordenado.
La pregunta es, ¿podemos... uno, sanar el tipo de apego que tenemos, o sea, ¿podemos cambiar?
Sí, pero sí, solo en terapia. Es la... No. Esa pregunta está muy buena.
Sí, ¿por qué?
Mira, el tema del apego, y cada vez que tengo a mis pacientes les digo, mira, es de los gruesos de la terapia, porque es cambiar una huella biológica, neurológica. ¿Por qué? Porque es donde se desarrolló el cerebro y el sistema nervioso. El cerebrito de un bebecito recién nacido y ya está formando su huella de apego, ¿sí? Incluso desde el último trimestre de embarazo. Por eso hay que proteger tanto la salud mental de las mamás y propiciarles un entorno muy, muy sano y muy propicio para maternar. Entonces, aunque es una huella de tipo biológico en nuestra neurobiología, como somos seres aún vivientes, entonces tenemos toda la posibilidad de cambiar y de transformarnos. ¿Por qué? Porque aún seguimos interactuando con el entorno. Entonces, ¿cómo lo modificamos? Si nosotros damos en nuestra adultez, adolescencia y demás con relaciones sanas, reparadoras, nos ayudan a reparar nuestro apego y lo podemos modificar, es posible que nos queden algunos vestigios de nuestros apegos inseguros, pero el aprendizaje que se inserta en nuestro cuerpo, en las experiencias que empieza a tener nuestro sistema nervioso, lo permite modificar, pero para bien o para mal. Yo pude haber tenido, también me ha pasado esto, en consulta, relaciones familiares más o menos buenas en la infancia, pero resulta que tuve unas amigas retóxicas en infancia y adolescencia, muy envidiosas, que de pronto la trataban súper mal y le generó unos apegos inseguros.
Ay,
también.
No, qué cosa tan horrible.
Sí, el bullying, por ejemplo. El bullying tiene esa capacidad de impacto, genera cambios en nuestro cerebro, en nuestra neurobiología infantil. Y esto lo podemos revertir o empeorar en la adultez. Si en la adultez nos metemos en relaciones, por ejemplo, de violencia, de maltrato, pues obviamente está empeorando nuestros problemas de apego. Si me meto con hombres o mujeres no disponibles, pues también cosas así por el estilo. Entonces, sí es moldeable, no es tan fácil de moldear, eso no es un tema de unas que otras citicas, no, es un tema amplio y es un tema que no solamente se trabaja en terapia. Y ahí va la magia. Ahí va la magia de la vida. Okay. Y es que en las relaciones humanas es donde tengo la posibilidad de moldear mi salud mental, porque mi salud mental también depende del otro. Entonces yo puedo empezar también a sanar mis patrones de apego en la relación con el otro. Si yo tengo una amiga muy especial con la cual yo me puedo sentir vulnerable con ella y mi amiga me brinda cobijo, seguridad y protección, por Dios, o sea, estoy súper reparando el apego. Si yo estoy en una relación laboral donde me siento valorada, no me acosan, no me explotan, me pagan lo que es, yo empiezo a desarrollar una relación de seguridad y de colegaje con mis compañeros o con mis jefes. Esa relación se vuelve reparadora. Y hay una muy importante también, la que se da en el espacio terapéutico. Si tú con tu terapeuta no desarrollas un espacio, un vínculo en donde te puedas sentir seguro, acogido, no juzgado, va a ser muy difícil que repares cualquier trauma o cualquier tipo de apego. Es que sanar el apego no es solamente, no sé, sanar internamente a nuestros padres, nuestras madres o cuidadores principales. Es también la relación que yo construyo con el otro, y ahí está el terapeuta. Con la misma relación terapéutica le voy ayudando a sanar. Y esto es con todo, la relación que yo establezco con mi hijo, con mi esposo, con mis novios, con mis amantes, con mi entorno, es sanadora. Por eso es tan importante hablarlo y entender el impacto en la salud mental, no solamente a nivel individual, sino colectivo, porque incluso lo colectivo pesa más que lo individual. Te voy a contar esto. Ajá. Imagínate que a nivel de trauma, las personas que han tenido la posibilidad de vivir un trauma acompañado tienen menos probabilidad de desarrollar un estrés postraumático, por ejemplo. Es un factor protector.
O sea, como así, me pasa algo traumático y...
y estoy acompañada, recibí apoyo, me acabaron de atracar y alguien vino en mi ayuda. Tuve un accidente, me llevaron al hospital y en el hospital había gente cuidándome. Sí, cuando hay gente a mi alrededor como soporte, mi cuerpo tiene más posibilidades de resiliencia que si me toca algo solo. Y por cierto, los traumas más duros son los relacionales. Ni siquiera los de la naturaleza, desastres naturales. Donde hay un otro, una violación es porque intervino un otro. Donde hay un asalto, intervino un otro, un atraco, un accidente. Cuando mi papá me trataba mal, mi mamá también. Los traumas de tipo relacional en las relaciones humanas son los traumas más duros de sanar también. Y los que más impacto tienen en la salud mental.
Yo siempre digo como que ojalá tuviéramos todos y todos el derecho a sanar, ¿no? O sea, ese sería como el sueño principal, porque pues, vivir sin salud mental, o sea, es una tragedia, ¿no? Decíamos, o sea, ¿cómo se va a trabajar en un sistema como este deprimido? Pues te despiden, ¿no? O si sufres de bipolaridad y tienes un bajón o un subidón y haces parte de un trabajo tradicional de 8 a 5, yo de verdad es que no sé cómo, o sea, yo creo que no lo podría, ¿no? Como, pero todo el mundo no tiene el privilegio de poder, trabajar donde sueña. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos pensarnos un derecho al sanar en un país como Colombia, donde uno, el servicio terapéutico, pues es un servicio de privilegio? Dos, donde el tema psiquiátrico, uno, es tabú todavía, y dos, también de privilegio.
Y además es escaso.
Y escaso.
No hay tantos psiquiatras ni psicólogos para tanta gente.
Eso, pero sumándole, esta pregunta tiene como varias esquinas, y es que le tenemos mucho miedo a ser diagnosticados, le tenemos mucho miedo a las pastillas psiquiátricas, que no entiendo por qué, pero que le tenemos, pero además la EPS. Yo te contaba ayer mientras nos dábamos una charla, y era que yo soñaba, que yo hice el ejercicio de ir a terapia y a psiquiatras por la EPS. Y no fui a uno ni dos. O sea, hice ese ejercicio muchas veces por un tema de investigación puramente. Puramente investigación. Porque a mí me costaba mucho decir como, es que el sistema de salud es una porquería y la psiquiatría es un tema de privilegio. Entonces yo me sentía un poquito como superficial diciendo eso sin verdad hacer el ejercicio. La realidad es que me fue pésimo. O sea, me fue trágico. Me sentí revictimizada en los procesos psiquiátricos. Porque además me convertí en un diagnóstico, o sea, Gina era un diagnóstico, Gina es esto o Gina es lo otro, y jamás se inmutaron un segundo para ver si las pastillas que me había mandado desde los 21 años servían, o si, o la psicóloga, o sea, que es esa cosa de 30 minutos en 20, ojalá fueran 30, en terapia, más como una maquila de producción, ¿no? Entra siguiente, tiene la obligación de no sé cuántos pacientes al día, y entonces comienzas a ver tú un sistema precarizado, pero comienzas a ver también una sociedad enferma, porque al final el sistema capitalista, como está, es un sistema enfermo, donde nos dice que hay que hiperproducir, hay que tener plata para hacer. O sea, yo me estoy hablando esto a mí
pero
misma,
pero te voy,
¿no?,
a contar, o sea, yo ¿cómo? He tenido pacientes en sistemas comunistas y también tienen problemas de salud mental. O sea, yo creo que hay problemas en los sistemas económicos que tenemos que afectan la salud mental. Es un tema muy estructural. Entonces, esa pregunta que me planteas con tantas aristas es súper compleja.
Sí, es muy, muchas aristas, pero vamos a tratar de coger algunas.
Vamos a tratar de coger algunas aquí mientras reflexionamos al respecto.
Ajá.
Elo, entonces, voy a volver a empezar.
Que la pregunta está muy compleja, entonces vamos a tratar de coger algo.
Pero ahí ya me quedó lo que dije del comunismo, ya... Ya lo había dicho y ya listo. Bueno, entonces esa pregunta tan compleja voy a tratar de cogerla aquí como con algunas reflexiones que pueda hacer. Sanar en un país como Colombia tiene muchas dificultades porque las situaciones y el contexto que nos rodean como individuos y sociedad son muy adversas. Hay muchísimas injusticias que suceden. Hay unas condiciones estructurales como de la negación de los derechos, la imposibilidad del Estado llegar con educación, llegar con salud, proteger la seguridad de los individuos y las comunidades que generan un estado permanente de alerta. Aquí no hay nadie que se salve de no estar ansioso o preocupado con salir a la calle. Y ni hablar de las mujeres, que uno ya ni un Uber ni un taxi pues lo puede coger y menos un Transmilenio. Entonces, hay unos factores de tipo estructural que son enfermizos en nuestra sociedad y cada sociedad realmente tendría sus propias condiciones estructurales de enfermedad. Hay muchísimas. Ahora, también es un país que me ha conectado mucho con la resiliencia. A pesar de que hay un panorama muy desolador y desesperanzador, a mí en terapia se me llena el cuerpo de vida porque, y yo trabajo con muchas personas pues de Colombia, es porque veo que está la posibilidad de la sanación, está la posibilidad de reconectarme con el otro. A pesar de nuestras condiciones tan adversas, salen entornos cuidados y protegidos, pequeñitos entornos, que van haciendo que las personas puedan resurgir.
Okay.
Por ejemplo, nuestro país es altamente creativo. Nuestro país ha dado grandes artistas. El arte es fundamental para la sanación y para la resiliencia de nuestro país. Le tenemos que abrir enormemente un espacio a esas posibilidades de tejer país, por ejemplo, a través del arte, a través de la cultura. Aquí tenemos una gran riqueza en eso, tenemos una gran biodiversidad. La conexión con la naturaleza la necesitamos. El trauma nos desconecta de la naturaleza y nos hace agredirla. Necesitamos todos esos potenciales que tiene nuestro país, que me duele mucho, pero también me trae esos grandes sentimientos de esperanza, los tenemos que aprovechar para poder construir país, poder tejer tejido social, reconstruir nuestro tejido social, y sería la forma en que podemos brindarle a nuestros niños y niñas la posibilidad de vivir mejor, y ya luego dependerá de nosotros, claro, o sea, no todo es de afuera y no todo es del Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros también? Pues el autocuidado, tratar bien a nuestros niños y niñas, protegerlos, creerles, muy importante. Entonces, pues eso es lo que opino un poquito en torno a esa pregunta tan amplia que me hiciste.
Sí, mira que yo le decía a mi mamá, hay una frase que a mi mamá le parece tenaz, pero yo siempre se lo he dicho y es, si es patético, es imposible pensar en salud mental cuando no tienes un plato de comida en la mesa. Yo un día le dije a mi mamá, estábamos en la mitad de la pandemia y yo me estaba sintiendo muy mal. no tenía energía para pararme de la cama. Y yo le dije a mamá cuando me paré, ella como, por fin, levántate. Sé que no tienes fuerza, pero ven, levántate a desayunar, no sé qué. Y cuando yo estaba desayunando, le dije, es que no me imagino esto. O sea, si no tengo recursos ni para darle la comida a mis hijos, ni el plato de comida en la mesa, yo creo que ni siquiera tendría derecho a deprimirme. O sea, no tendría derecho a deprimirme porque es que la supervivencia me tiene que mover. Yo sintiéndome por el orto, pero saber que de mí dependen tres niños, ¿cómo podemos hablar de salud mental ahí? Entonces yo sí creo, ahí sí que la cuña en temas de derechos humanos, y es, necesitamos unas condiciones básicas resueltas. Nosotros tenemos que tener derecho a la educación, tenemos que tener derecho a la alimentación y tenemos que tener derecho a la alimentación.
Y un salario básico.
Listo, pero
de supervivencia, que le permita a uno vivir.
Y de ahí pensemos, de ahí arranquemos, porque si andamos todo el tiempo en esta incertidumbre de la supervivencia, todo el tiempo en alerta de no sé qué va a pasar mañana, o sea, ¿cómo se puede tener salud mental en ese contexto?
No se puede, y uno no puede ser tan inhumano ni como profesional en salud mental para decirle a alguien, ay, vamos, bájele a la ansiedad, tranquilícese, está desempleado. Bájale a la ansiedad, tranquilícese, no importa que haya tanta seguridad en el país, tanta inseguridad. No, uno tiene que también entender los contextos, y de ahí la importancia de la perspectiva histórica, cultural y también de género frente a los problemas humanos. Es que no nos los inventamos solos.
Voy a pasar a otra pregunta, pero antes voy a volver a meter la cuchara, y ahí sí todo el tema, y es, yo me quejo evidentemente del servicio de la EPS, y yo me quejo evidentemente del servicio de esos profesionales. No estoy diciendo que todas y todos fueron una maravilla, pero también sería muy inconsciente de mi parte pensar que a la final ellos son unos trabajadores más de un sistema que les exige que tienen que atender tantas personas al día, y que de eso depende su sueldo. No sé ni cuánto les pagarán, me imagino que tendrá que ser algo bastante preocupante, prometo hacer la investigación. Entonces, el sistema te precariza al trabajador, es decir, al terapeuta y al psiquiatra, y evidentemente ellos no ofrecen un servicio de calidad al paciente. Y entonces se vuelve eso como un bucle. Y sumado a eso, en este momento en Colombia estamos teniendo un desabastecimiento de pastillas psiquiátricas. Entonces, como todo, se vuelve privilegio. Los médicos les toca recetar otras pastillas para medio solucionar en la EPS. Y las personas que tenemos realmente el privilegio de tomar pastillas psiquiátricas compradas de forma independiente, como es mi caso, me estoy dando cuenta que el aumento del precio es una locura.
Pero es que además de los problemas acá sociopolíticos y económicos que pueden haber para el abastecimiento en Colombia de medicación psiquiátrica, esto es un tema mundial con todos los medicamentos. En todas partes del mundo, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, estamos teniendo problemas para conseguir medicación, por muchos problemas, la guerra de Ucrania, todo lo que pasó en la pandemia. La falta, las farmacéuticas no están dando abasto por una falta, no solamente en la cadena de abastecimiento, sino en la producción y materia prima de la medicación, vuelvo y te digo, no solamente psiquiátrica. Y también gracias a que se ha venido bajando el estigma en la salud mental, gracias a que en la pandemia tuvo algo bueno y malo en torno a la salud mental. Primero nos empeoró en salud mental a todos, pero por el otro lado la gente empezó a buscar más ayuda, y eso claramente aumentó la demanda de la medicación en salud mental, y no se estaba preparado para esa pues avalancha tan grande de personas. Por ejemplo, se ha aumentado también los diagnósticos de TDAH. En Estados Unidos es súper difícil conseguir esta pastilla. Aquí en Colombia los medicamentos de TDAH también están muy complejos. Entonces, hay unas condiciones a nivel global, a nivel local, que nos afectan y ponen en detrimento nuestra salud mental, tanto para el paciente como para el propio terapeuta. El nivel de burnout, o sea, estar quemados en el trabajo, un estrés crónico a causa del trabajo que hay en los trabajadores de la salud, es impresionante. Los médicos, por ejemplo, son de las principales poblaciones que se suicidan. En psiquiatría y en psicología el nivel de burnout también es impresionante. En EPS más o menos el promedio son 20 pacientes al día.
Una locura.
Uno escuchar problemas, dele, que dele y que dele. Y obviamente Pues no es para justificar aquí a ningún mal servicio pues terapéutico, pero imagínate la calidad, o sea, es esa humanidad estirada hasta lo más para atender 20 personas en 20 minutos, tratarle de solucionar a las expectativas de todos, y es muy difícil, entonces estamos mal, desde los que los atendemos hasta los pacientes y la estructura del sistema de salud que nos dice son 20 minuticos, y usted qué le mandó, y por qué le mandó esto. Si vamos a los hospitales mentales, no hay camas. Mujer, no hay camas. En Antioquia está en alerta roja. Entonces, lo que tenemos que hacer, como nosotros no somos los únicos encargados de la salud mental, porque nosotros no damos abasto, tenemos que activar todo el tejido social. ¿Qué está pasando con mis amigas? Las mamás que tengan buenas relaciones con sus hijos, porque no con todas las mamás pasa lo mismo. No toda mamá es una red de apoyo para sus hijos. ¿Okay?
Totalmente.
Entonces, nos toca activar socialmente esas redes de apoyo para poder cubrir la demanda de salud mental. Necesitamos más descansos, necesitamos más ocio, y que la gente lo permita también, porque es que a veces le dan vacación y no, me siento mal en vacación.
Confirmo.
¿Tengo posibilidad de ocio? No, no quiero. O sea, también, además de estructural, es individual y propiciar.
Se nos está acabando el tiempo y yo estoy desesperada, entonces voy a hacer un par de preguntas más, y ojalá comunidad, si quieren una parte 2.0, voten para que ella se anime a volver. La primera es, estás diciendo, lo bueno que nos dejó la pandemia es que la gente está buscando más ayuda. ¿Quién busca más ayuda? ¿Hombres o mujeres? ¿O hay un tema de porcentajes o cómo es?
Desafortunadamente, más mujeres. Y eso okay. También tiene un tema bueno y no tan bueno. Bueno, porque me encanta que las mujeres accedamos a la salud. Salud mental es salud. Me encanta que nos preocupemos, nosotras nos cuidamos más en comparación a los hombres también. A ellos se les ha dicho no se cuiden tanto, ustedes son los que protegen, pero usted no se cuide, etcétera. Me parece maravilloso que vayan, pero también lo que me parece problemático de que vayan es que ellas van por los que no van a terapia.
Entonces, como el meme.
Exacto, como el meme. Entonces, los que van a terapia es pagando las consecuencias de los que no van a terapia, y los que no van a terapia tampoco le pagan a la cita a la paciente. Debería haber un mínimo de responsabilidad afectiva.
Reparación.
Bueno, sí, un chistecito ahí. Pero mira que es increíble cómo, por ejemplo, en una terapia de pareja, la que va inicialmente la mujer, la que busca ayuda es la mujer. Estos hombres que necesitan también comprometerse para que un vínculo salga adelante van a una o dos citas, que porque la mujer lo trajo, y en la terapia individual una o dos citas por mucho. Entonces es muy importante que todos, esto no es un asunto de las mujeres no tenemos que cargar con todas nuestras en la sociedad, no tenemos que cargar con la salud y el bienestar de la familia. El bienestar debe ser compartido y colectivo también. Es una invitación, por favor, a los chicos a que vayan a terapia.
Y la pregunta para cerrar, mi Ale querida, y es, ¿existe la normalidad? Es decir, me acabas de decir que en 20 años de terapia no te ha llegado una persona sin trauma. Uh-huh. Entonces, ¿no te parece como un poco raro que estemos muchas, y ahí me incluyo, buscando qué es la supuesta normalidad, que evidentemente es una carrera que no vamos a alcanzar? Uh-huh. O si existe
no,
una persona que...
No, gracias a Dios no, gracias a Dios no, y ya te voy a explicar por qué. Voy a decir algo respecto a la última pregunta. Por favor, mujeres, no vamos a hacer o a jugar el rol de ser la psicóloga de nuestras parejas. Si nuestras parejas necesitan terapia, por favor, que vayan a terapia, pero nosotros no somos ni sus salvadoras ni sus psicólogas. Ahora, frente a esta pregunta sobre la normalidad, ve, por fortuna no existe.
Okay.
¿Por qué no existe? Primero, eso es un mito, eso es una ficción. Okay. El doctor Gabor Mate, que por cierto es un gran traumatólogo, tiene un libro maravilloso, El mito de la normalidad. Okay. ¿Y por qué digo que es una maravilla que no exista? Porque donde existiera la uniformidad no hubiera vida. Eso lo dijo Bakunin, no lo dije yo. Pero resulta que no hay posibilidad de que en la vida no haya biodiversidad. No hay posibilidad que donde hay seres humanos, animales, otros animales más como nosotros, haya un estándar, el cerebro para todo el mundo igual, el sistema nervioso para todo el mundo igual. No se puede, donde existiese, no existiría la posibilidad humana, o sea, no seríamos humanos, seríamos robots. Los robots sí son igualitos, nosotros no. Y ahí está la belleza de la diversidad. Nos tenemos que apropiar de que todos somos raros, de que todos somos diferentes, de que somos anormales y que eso está bien. Eso no puede ser un motivo ni de autoexclusión para yo sentirme mal por mis rarezas, ni para que me excluyan. Y ahí hay un concepto que yo rescato y que trabajo mucho en terapia, la autenticidad. Reconciliémonos con nuestra autenticidad. No nos tenemos que camuflar en que soy normal y parecerme a todo el mundo cuando ahí realmente me estoy deshumanizando. Reconozcámonos en nuestra autenticidad, sanémonos a nosotros mismos y a nuestro colectivo.
Ale, gracias por este episodio. Me voy como con muchas preguntas, me siento muy motivada. La invitación, por favor, comunidad, hagamos lo siguiente. Si queremos un 2.0, quiero que llenen, por favor, los comentarios de Spotify con la palabra repite. Y la invitación siempre es que ojalá, si conocen a alguien que crean que este episodio le puede interesar, nos ayuden a compartir. Recuerden, soy de la Resistencia Podcast en Spotify y como en 1000 plataformas más, así que es muy fácil, se meten a Google, colocan Soy de la Resistencia y salimos de primeritos. Así que ayúdenos a compartir y recuerden, esto es un proyecto de la Fundación Dos Latinas Comunidad. ¡Chao!
¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡No, a ti, belleza!